Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Muy buenas tardes, amigos, oyentes de nuestro habitual programa de los lunes con el repertorio de músicas para órgano, un repertorio inabarcable porque tantos siglos de música y compositores diferentes que han dejado su legado, que bueno, nosotros a veces decimos ¿cómo puede haber tanto? Que realmente se hace inabarcable en la cantidad y en la calidad también. Hoy vamos a comenzar compartiendo de Juan Sebastián Bach uno de sus dípticos, como estamos haciendo en los últimos programas, ¿no? Y el caso de hoy es una fantasía y fuga. Una de las pocas obras de Bach que fueron escritas en concordancia, es decir, que el autor las escribió la una para la otra. Esta unión de la fantasía con la fuga es donde en esta más se nota, porque la fantasía queda casi como inacabada en un final expectante que pide el ingreso o la aparición del tema de la fuga. Se trata de la Fantasía y Fuga en Do menor, que lleva el número de catálogo 537, como les decía, un díptico magnífico dentro de la producción de Juan Sebastián Bach, que se lo ubica en los últimos años de su periodo de Weimar, o sea, alrededor de 1716. Como les decía, estas dos partes, ligadas la una a la otra, desarrollan el efecto tonal y ligado la una a la otra de la tonalidad de Do menor, una tonalidad sombría, posiblemente melancólica, de una profunda intensidad. Pensemos que en Do menor, por ejemplo, es el tema final de la Pasión según San Mateo. Y en esta obra justamente hay algunos giros melódicos que conectan con algunas de las arias más famosas o también de los coros remarcables de la Pasión San Mateo. Pero bueno, como les decía, 1716, esta obra fue escrita 13 años antes. Se ve que Bach ya tenía algunos borradores en su cabeza preparados para desplegar más adelante. Aquí adopta un poco las estructuras asimétricas que también son encontradas en las estructuras del concierto italiano, o sea, las partes que dialogan una parte con la otra, una seguida a otra. Van a poder apreciar esto en esta interpretación y generalmente en estas obras se utiliza o se acostumbra a mantener la misma registración del órgano, es decir, que suenen igual la fantasía y la fuga. Pero muchos intérpretes han también optado por la otra forma, que es cambiar, porque el carácter de la fuga, que es muy punzante, muy puntuado, con una, podríamos decir, declamación exagerada en el comienzo del tema, necesitaría como un mayor brillo, un destacarse de la tranquilidad y de la meditación de la fantasía. Eso a veces hace que justamente en las obras uno pueda continuar con la misma sonoridad cuando una parte y otra, podemos decir, que se persiguen, y también la otra opción es de cambiar con toda intención para demostrar la diferencia entre una y otra sección de lo que estamos compartiendo. Hoy vamos a escuchar grabado entonces en el órgano de la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias, sería Our Lady of Sorrows, en Toronto, Canadá, esta versión de la Fantasía y Fuga en Do Menor 537 de Juan Sebastián Bach, que grabó el organista británico Peter Hurford.
Thank you.
fue esta maravillosa fantasía y fuga en do menor que compuso Juan Sebastián Bach en 1716 y que grabó el organista británico Peter Hurford en los años de, en 1975 en la iglesia de Nuestra Señora en Toronto, en Canadá. Una obra que la fuga, cuyo tema es tan pronunciado, tan repetido, es rico de tanta potencialidad de desarrollo, casi parece anunciar de lejos un futuro tema de lo que será la ofrenda musical, una de las más hermosas partituras de Juan Sebastián Bach. Y a continuación también con otra obra de Bach, y debido a estos días anteriores a las fiestas de Navidad, vamos a escuchar un preludio coral del tiempo del Adviento, o sea, ese momento anterior de esperanza, de espera y esperanza en la llegada del Salvador. El que es reconocido como hijo de la Virgen, que al mundo lo encanta con sus milagros y sus maravillas, y al que Dios le demanda nacer en cuerpo humano. Así es el texto de este coral, Ven Redentor de los Gentiles. Los gentiles o los paganos eran todos aquellos que no eran el pueblo elegido de Israel, con lo cual en este coral se da el concepto de que la bienvenida al que será el Mesías, el Redentor, está preparada por todos los pueblos, por todo el mundo, todos nosotros incluidos. Eso es un poco la síntesis, ¿no? Que todos esperemos a este nacimiento del Salvador. Aquí, en esta versión que vamos a escuchar, la primera de las tres que Juan Sebastián Bach incluyó en sus preludios corales de Leipzig, los corales, podríamos decir, más apasionados, más extendidos de las varias colecciones que tiene, tiene un admirable canto, lo que sería un famoso arioso o aria, que está tratada de una manera especial la melodía del coral. Generalmente nosotros hemos escuchado corales donde las melodías reflejan tal cual el canto de la congregación. En este caso no, se aleja totalmente como para hacer un aria. El órgano pasa a tener un solista y un acompañamiento y su continuo. Vamos a escuchar entonces esta adoración, esta imploración de atenta espera del Redentor en esta forma en la cual cada periodo en la que aparece la melodía y luego desaparece hace como que vaya intensificándose esa necesidad de que llegue atentamente en el tiempo previsto por Dios el Mesías esperado. En el final Bach hace como una pequeña copia del mismo final del coral homónimo que ya había hecho Buxtehude unos años antes, y está escrito también en la misma tonalidad de sol menor. Vamos a escuchar entonces este preludio coral que tiene el número de catálogo 659, preludio coral para dos teclados y pedal, Nun kommt der Heiland, que significa Ven ya Redentor de los Gentiles, y otra vez en la interpretación del británico Peter Hurford. Les comento, por si no lo sabían, Peter Hurford murió el año pasado, ya muy mayor, y esta grabación, que la hizo en 1979, está tomada en la iglesia de Todas las Almas, de la Unión de Todas las Almas, en la ciudad de Washington. Escuchemos entonces a Peter Hurford tocando Nun kommt der Heiland de Juan Sebastián Bach. Thank you. parte final para esta área tan sugestiva de la espera del tiempo de Navidad que escribió Bach, inspirado en el preludio coral Nun komm de Heiden Heiland, Ven ya Redentor de los Gentiles, y que escuchábamos en la interpretación del organista británico Peter Horford en la Iglesia de Todas las Almas en Washington, grabación de 1979. La semana pasada habíamos compartido pastorales, músicas también del tiempo preparatorio a la Navidad, pero bueno, ustedes habrán notado que lo que son pastorales, villancicos, que viene de villanos, o sea, músicas populares, todo ese tipo, Noel, de ese tipo de música navideña o previa a la Navidad, que es de origen, podríamos decir, latino, tiene una connotación totalmente diferente a esta música tan, podríamos decir, de introspección, ¿no? De reflexión de lo que es la llegada del Mesías, como lo manifiesta Bach a través de la inspiración del texto que les había leído al principio de un coral protestante, o sea, de un himno de la Iglesia Luterana. Son como maneras diferentes de expresar esa emoción por la llegada de un Mesías tan anunciado durante siglos y que luego despertó la sorpresa de todos, porque nadie se imaginaría que un rey iba a nacer y a vivir en la pobreza. Bueno, así que esta fue mi inserción dentro de la música del Adviento por hoy. Y ahora vamos a pasar a otra cosa más actual, tan actual como hace dos días. Un hecho muy importante fue la reinauguración por la reapertura de la Catedral Basílica de Notre Dame de París, afectada por un incendio que produjo una gran conmoción hace 5 años atrás, y que bueno, las causas todavía se están investigando, porque realmente, digamos, material de seguridad en ese lugar, como es un ícono de Francia, y con todo lo que está amenazada Francia últimamente, o sea, seguridad hay, alcanza y sobra. Pero posiblemente, como estaban haciendo unos arreglos en la aguja de la torre principal, algún descuido en esos arreglos pudo haber sido la causa del comienzo del incendio fatal, que luego se extendió y arruinó gran parte del edificio, no solamente los vitrales, que son valiosísimos, sino también el interior, y en parte el perjuicio llegó al gran órgano que tiene la catedral, un órgano caballicol, uno de los más grandes de Francia, más de 100 registros, 7.900 tubos, una consola que fue renovada desde la original ya por lo menos 6 veces. Hoy en día es con toda transmisión electrónica y tiene todas las novedades de la tecnología actual. Pero el sonido sigue siendo el que le imprimió el constructor original, Aristide Caballécol, en los años de 1860. Este gran órgano de Notre Dame es posiblemente un órgano icónico, un órgano referencial en el mundo. Lo que pasa en Notre Dame se traduce y se traslada al resto de las principales catedrales, no solamente de Europa, de América, de Asia, de Australia, de todas partes. Vamos a escuchar entonces, el otro día hubo un acto especial porque, miren, la ceremonia fue, seguramente muchos de ustedes la habrán visto por televisión, pero la ceremonia constaba de varios aspectos, ¿no? La parte edilicia, la parte religiosa y también la parte del sentido que tiene la catedral como uno de los edificios más importantes de todo el país. Pero la segunda parte de esta reinauguración fue dedicada especialmente al órgano, y con un ritual que está previsto en los libros de la Iglesia Católica para la bendición y la puesta, digamos, en marcha de un nuevo órgano, cuando se inaugura un órgano, o, en este caso, una reinauguración. ¿Y por qué digo re? Porque todos los 7.900 tubos y grandes partes de transmisiones dentro del órgano, que son infinitas, motores incluidos, debieron sacarse de ahí, llevarlos a varios talleres, trabajar en la limpieza para quitar los efectos del humo, el óxido que tenían, y realmente se le ha hecho una renovación casi como si hubiera sido a nuevo. Pensemos que antes del incendio el órgano tampoco estaba nuevo, estaba con el desgaste típico del uso de un edificio en el que entran por lo menos 5.000 personas por día. Así que imagínense ustedes que todo eso, más todo el hollín y todo lo que significa un lugar emplazado como está este gran edificio a orillas del Sena, y que también tiene toda una gran tradición, una historia que está adherida, yo les diría, y si me lo permiten, hasta en la mugre de esas paredes, que ahora quedaron totalmente blancas, impecables. Yo nunca la vi blanca, siempre la conocí con toda el hollín adherido a la piedra tan hermosa que tiene en su construcción. Pensamos que este edificio tan noble, tan icónico de Francia, que está en la isla de la Cité de París, a orillas del Sena, piensen que tiene 5.500 metros cuadrados en total de superficie. La capacidad interna es de 4.800 metros cuadrados, inmensa hasta donde uno se lo puede imaginar y más. Toda construida en piedra. Son 128 metros de largo, desde la puerta hasta el final del ábside. 48 metros de ancho y 90 metros de altura. Esta catedral, que también ha sido testigo de toda la historia de Francia, fue quitada y profanada durante la Revolución Francesa, y luego, por la iniciativa de Napoleón, fue devuelta a la Iglesia Católica, porque él quería, coronarse emperador de Francia en 1804, ahí, y no en Reims, para diferenciarse de la coronación de los reyes. Pues bien, entonces, esta gran catedral ha tenido una ordenación que, como les dije, está prevista en los libros de las liturgias católicas, y escucharemos al obispo de París hacer 8 entonaciones donde dice: despierta órgano, instrumento músico, el órgano, instrumento musical por excelencia de la Iglesia Católica. En cada una de estas bendiciones o despertar del órgano, el obispo invoca en primer lugar a Dios en la creación, en segundo lugar a su Hijo Jesucristo, luego a la Virgen María, a la dedicación del edificio de la Iglesia de Notre Dame, de la Basílica, al Espíritu Santo y todos los beneficios que provienen de la creación de Dios. Por eso tiene 8 intervenciones. En cada una de ellas, al terminar la invocación del obispo, uno de los 4 organistas de Notre Dame hizo una improvisación. En las 2 primeras intervino Olivier Latrie, el primer organista de Notre Dame. En la tercera y cuarta invocación, Vincent Dubois. En la quinta y sexta, Thibaut Fajoles. Y en la séptima y octava, Thierry Sketch. Entonces, estos 4 han tomado 2 de las bendiciones que hacía el obispo para como continuar ese sentido de esa intención de cada bendición, haciendo. ¿Y qué es lo que improvisan? Generalmente la improvisación es dejarse llevar por la imaginación y traducir con todos los recursos del órgano, los registros fuertes, suaves, intermedios, de madera, de metal, notas graves, notas agudas, utilizando todos esos recursos, distintas posibilidades que tiene el órgano, como recreando una obra musical inesperada, improvisada, con los recursos del órgano. Pero en este caso las improvisaciones fueron, podríamos decir, casi pautadas, siguiendo un orden, siguiendo un plan, un programa. No son muy extensas, duran entre 3 minutos promedio, algunas 2. Así que bueno, vamos a escuchar al obispo de París cantando en francés ese despertar del órgano, y a los 4 organistas de Notre Dame en este orden: Olivier Latrie, primera y segunda; Vincent Dubois, tercera y cuarta; Thibaut Fajoles, la quinta y sexta; y Thierry Esquege, la séptima y octava improvisaciones, tal como se realizaron antes de ayer, sábado, día del 8 de diciembre, en la inauguración de Notre Dame, reinauguración de la Gran Basílica de París.
Éveille toi, orgue, instrument sacré, entonne la louange de Dieu, notre Créateur et notre Père. Instrument sacré, célèbre Jésus notre Seigneur, mort et ressuscité pour nous. orgue, instrument sacré, chante l'Esprit Saint qui anime nos vies du souffle de Dieu. Instrument sacré, élève nos chants et nos prières vers Marie, la mère de Jésus. Instrument sacré, fais entrer l'assemblée des fidèles dans l'action de grâce du Christ. orgue, instrument sacré, apporte le réconfort de la foi à ceux qui sont dans la peine. Sacré, soutient la prière des chrétiens. Instrument sacré, proclame gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
escuchamos estas 8 improvisaciones breves, cada una seguida de la bendición del obispo que invocaba al órgano como instrumento sagrado y que se realizó el pasado sábado 7 de diciembre, con ocasión de la fiesta grande de la Inmaculada Concepción, en la reapertura, renovación de la Catedral de Notre Dame de París, donde uno de sus elementos más distintivos es justamente el gran órgano Caballé-Coll, que en esta oportunidad tocaron los 4 organistas titulares de Notre Dame, que son Olivier Latrie, que hizo la primera y segunda improvisación, luego Vincent Dubois, Thibaut Fajoles y Thierry Sketch en esta última final improvisación, que fue una tocata a la manera o en homenaje a quien fuera uno de los históricos grandes organistas de Notre Dame, Pierre Cochereau. Entonces, bueno, toda esta dinámica, digamos, de poner el órgano en movimiento, ustedes piensen que llevó mucho tiempo. Solamente la reinstalación, una vez que todas sus partes fueron limpiadas, renovadas, restauradas, ajustadas, etcétera, solamente el volver a llevar los elementos y colocarlos en su lugar, un órgano que tiene 8.000 tubos, más de 100 registros, 5 teclados, etcétera. Todo eso comenzó hace un año y medio. O sea que llevó casi un año y medio armar este órgano nuevamente. Por eso el valor que se le da a este momento que se vivió el sábado pasado en la ciudad de París y que muchos de nosotros pudimos verlo a través de las redes y de las de la transmisión que se ha hecho. También les pido disculpas, en esta grabación había ruidos ambientales, toses, ruidos externos, pero bueno, es lo que sucede cuando una cosa está hecha en vivo y no tenemos filtro. Ya seguramente saldrá una masterización y una mejora del sonido con todas las tecnologías que tienen a disposición ahí en París. Y las improvisaciones realmente me parecieron muy interesantes, bonitas, actuales, pero no por eso nos obligaban a taparnos los oídos, para nada. Se escuchaban los distintos timbres del órgano, más fuertes, más suaves, hasta inclusive algún instrumento, algún efecto de percusión que tiene el órgano. Y bueno, realmente han sido muy bien pensadas, bien elegidas para cada oportunidad de esta bendición que, como yo les dije, está pautada en los libros religiosos, en la Iglesia Católica, para estos momentos especiales o únicos, porque ninguno de nosotros vamos a volver a ver una reinauguración del órgano de Notre Dame de París. Bueno, ahora viniendo a nuestra realidad, acá en Buenos Aires no tenemos el frío que hace en el hemisferio norte, estamos con días tan agradables, y es por eso que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, entre otras de sus grandes imaginaciones, tiene previsto para el día sábado próximo, sábado 14, de diciembre, un recorrido en la capital federal por la noche de los templos. Van a estar abiertos no todas las iglesias de Buenos Aires, tengan en cuenta, algunos templos que fueron convocados por alguna cuestión en especial, y en ellos habrán, además de poder recorrer la instalación y ver todos sus momentos y toda su historia y sus reliquias y sus tesoros artísticos, en algunos de ellos también habrán conciertos de órgano. Casi todos los templos tendrán alguna actividad artística. Yo voy a estar en la capilla del Colegio La Salle, que tiene un órgano caballejol de la misma construcción que el que acabamos de escuchar recién, pero bueno, pensemos que si el de Notre Dame tiene 8.000 tubos, el del Colegio de la Salle tiene 2.600. Somos un poco más modestos, pero para hacer un órgano de una capilla, demasiado lujo. Y lo tenemos aquí en Buenos Aires, cerca de la zona del Congreso, en la calle Riobamba 650. Va a comenzar la actividad a las 8 de la noche y termina a las 11 de la noche. Está pautado que a las 8 de la noche van a cantar tres coros provenientes de distintos lugares y a las 10 recital de órgano homenaje a Théodore Dubois y Gabriel Fauré, música francesa del siglo XIX y XX, Dubois-Fauré, en el Caballecol del Colegio La Salle, gratuito, sábado 14 a las 22. Los espero y nos reencontraremos luego el próximo lunes.
Músicas para órgano. Un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.